Radio Universidad y el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara presentan
A Través del Espejo.
A Través del Espejo. Trayectorias de la imaginación sociológica. Comenzamos.
Esto es A Través del Espejo, Trayectorias de la Imaginación Sociológica. En la conducción hoy está Rodolfo Morán, en la producción Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Joel Arroyo y en la cabina de grabación Raúl Peguero. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos de invitado al doctor Ismael Torres Maestro. Nos va a hablar de estudios de juventud. Él es sociólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en gestión y desarrollo y doctor en ciencias sociales por la misma casa de estudios. Además es profesor de Derecho y Criminología en la UDG, está en proceso de formar parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y coordina una maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Comenzamos.
A través del espejo.
Ismael, pues me da mucho gusto volverte a ver. Me he estado recordando que en algún momento coincidimos en esa maestría en gestión y desarrollo social en la UDG. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y también para mí es un gusto y un placer estar compartiendo nuevamente aquí este espacio.
Pues fíjate que se me hace muy padre que estés en este asunto de los estudios de juventud, porque creo que es algo que solemos hablar mucho, ¿no? Que la juventud, bueno, pues que es la promesa y demás. Y en como que hay estas áreas por cuestiones de edad, ¿no? Como decir, bueno, vamos hablando de infancia, vamos hablando de jóvenes, vamos hablando de ancianidad. Y yo quisiera que nos dieras un panorama, ¿qué es lo que se hace en estos estudios de juventud?
Bien, bueno, pues como tú bien lo comentas, pues los jóvenes nos permiten de alguna manera observar una parte de la realidad, entender cuáles son los procesos que estamos viviendo como sociedad, también un poco explorar cuáles son las dinámicas que estamos padeciendo o se están desenvolviendo, y los jóvenes son esa puerta de entrada mediante la cual nosotros podemos comenzar a entender dónde está colocada nuestra sociedad e incluso hacia dónde va, ¿no? Pues el estudio de la juventud ha sido una multiplicidad de factores, ¿no?, que se atienden. Por ejemplo, ahorita rápidamente recuerdo toda esta escuela que aquí en México se ha gestado muy bien, ¿no? Estos grandes juvenólogos, aunque ellos dicen que no son, pero o estudiosos de la juventud como Rosana Reguillo, Rogelio Marcial, que en paz descanse, Valenzuela, ¿no? Entonces, Pérez Islas, por ejemplo, que fueron pioneros aquí, Náteras también, entre otros. Y, por ejemplo, ellos comenzaron a poner el foco de atención en los jóvenes porque eran quienes en su momento estaban demandando esta atención, o mejor dicho, estaban denunciando la desatención y las adversidades que afrontaban los jóvenes como tal, ¿no? Estamos hablando de esos famosos chicos banda que ellos trabajaron. Y así entonces comenzamos a transitar hacia otros después sobre las prácticas, roles, qué cosas, por ejemplo, intereses que ellos llevaban a cabo, qué cosas, por ejemplo, no estaban siendo concebidas. Y esto que mencionas muy bien, ¿no?, que de repente hay como una especie de sentido común por querer decir que los jóvenes son el futuro, pero esto lo que trae consigo es borrarlos en el presente como si no existieran o como si no fueran válidos, ¿no? Es algo que a las autoridades les ha funcionado muy bien electoralmente, por ejemplo, o también para criminalizarlos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los estudios de la juventud han transitado desde hace décadas hacia poner el foco de atención sobre qué están haciendo nuestros jóvenes, qué están viviendo, cuáles son sus demandas, necesidades, intereses, entre muchísimas otras cosas.
Y bueno, estos estudios de juventud tienen que ver también con cuestiones de época, ¿no? Porque pienso que las poblaciones están como también envejeciendo. Y entonces, ¿cuál sería el rango en el que estamos pensando estudios de juventud? ¿Desde qué edad a qué edad podemos decir entran en ese tipo de estudios?
Bueno, ahí es una cuestión muy interesante porque dependiendo a quién le preguntemos, es como nos van a definir el rango de edad de los jóvenes. Por ejemplo, en nuestro país, por ley, según la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, joven es todo aquel sujeto de los 12 a los 29 años de edad, por ejemplo. Sin embargo, si le preguntamos como a la ONU ya nos pone que son aproximadamente de los 15, no en términos muy precisos, como de 15 a los 25 años, ¿no? Y así vamos a encontrar otras. Hay una diversidad de rangos de edad, pero nuestro país por ley está estipulada de 12 a 29 años.
Y que, por ejemplo, incluye una parte de estas menores de edad, ¿no?
Sí.
Pero no incluye a todos los niños.
Exacto, ¿no? Incluye desde los adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? De hecho, hay una contradicción también de repente en este rango tan amplio por la gran polaridad que puede existir, por ejemplo, entre un menor de 12 años, un adolescente de 12 años y un adulto de 28, 29 años, ¿no? Por ejemplo, entonces, esta amplia categoría, pues es la que, esta amplia categoría etaria es la que también de repente los juvenólogos o expertos en los estudios de la juventud le entran un poco a cuestionar, ¿no? Porque esto, pues no es como algo de antaño, sino es algo novedoso. Hay autores, por ejemplo, como Pérez Islas, quienes mencionan que la etapa de la juventud se crea a partir una necesidad de producción económica, es decir, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este sector? Pues hay que ponerlos a trabajar, etcétera, etcétera, y es ahí donde comienza a hablarse de jóvenes, ¿no? Pero anteriormente, según ellos decían, pues no existía como tal, ¿no?
Y había como una transición, como este asunto de infancia, niñez y edad adulta, ¿no?
Sí. Un poco de lo que incluso en la actualidad todavía se ve en el campo. En el campo, los niños rápidamente brincan a ser adultos, ¿no? Los niños que, por ejemplo, jornaleros, que se van a ya les asignan responsabilidades, por ejemplo, del cuidado de los hermanos menores o, por ejemplo, el tener que ir a trabajar para obtener un poco de recursos y llevarlo a casa para el subsidio, etcétera, etcétera. Entonces, todavía sigue permeando, pero sí, efectivamente, ¿no? Ya esto más en el contexto urbano, pues aquí sí se presta más el asunto de lo que es la categoría juventud, ¿no? Entonces ahí hay muchísimas cuestiones muy interesantes. Depende dónde lo veamos, cuándo lo veamos. Es como también nosotros podemos comenzar a definir si este rango etario nos permite, por ejemplo, atender esas diversidades, ¿no? O esas características.
Yo creo que una de las cosas interesantes de este tipo de estudios es que hay como muchas transiciones, ¿no? Mencionas el asunto económico, el asunto de las responsabilidades, pero yo pienso también, por ejemplo, en que se empieza el ejercicio de la sexualidad y con el asunto de la autonomía, y a esa edad empiezan a moverse solos por la ciudad, empiezan a hacer muchas decisiones, que se compran, cuando se lo compran, aumentan sus horarios, ¿no? Pueden salir más horas, supuestamente tenemos más autonomía cuando llegamos a esas edades, ¿no? ¿Cómo esto afecta el asunto? ¿Qué han encontrado ustedes que están haciendo estudios de juventud?
Híjole, pues por ejemplo, esta cuestión de la autonomía, aquí uno de los elementos fundamentales es el grado de manipulación, ¿no?, que se establece con los jóvenes. Por una parte, lo incitas a que sea consumidor, a que sea ya supuestamente independiente, pero por el otro lado lo restringes en los derechos, ¿no? Es decir, por ejemplo, sí, tú ya te puedes comprar X cosa o puedes consumir X cosa, pero no se le generan las condiciones para que pueda adquirir un recurso económico que le permita comprar lo que él desee. Pensemos, por ejemplo, incluso hasta en sueldos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las veces hay jóvenes que trabajan en el sector informal o que ni siquiera perciben un sueldo, ¿no? Entonces, hay esas situaciones, ese doble discurso que funciona muy bien entre la cuestión idealizada, porque también de repente se dice que los jóvenes son rebeldes por naturaleza, ¿no? Como en su momento Salvador Allende llegó aquí y pronunció que el que no es joven es una, el que no es rebelde, joven que no es rebelde es una contradicción biológica, pues, pero no, o sea, no necesariamente por ser joven se tiene que ser rebelde, ¿no? Entonces, hay muchísimos discursos que se contraponen, hay discursos, pero lo cierto es que muchas de las veces no se atiende o no se escucha lo que hacen los jóvenes, y los estudios sobre la juventud precisamente la apuestan en eso. Vamos dialogando, vamos escuchando, aprender a escuchar qué tienen o qué dicen los jóvenes desde su lógica para entender por qué hacen lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, pensemos en esas manifestaciones que muchas de las veces dan dolores de cabeza a otros sectores de la población, y lo primero que se hace es criminalizarlos, señalarlos, estigmatizarlos como vándalos, como disruptivos. Antes era más marcado con los chavos banda, ¿no? Con los rockeros, los punquetos, los darks, que se les estigmatizaba como los malos, los disruptivos, pero nunca se les escuchaba a ver cuál es, por qué andas ahí en esos asuntos, qué te genera esto que no te genera otras cuestiones, por ejemplo.
Y bueno, estoy pensando, mencionaste a mi profesor y asesor de tesis, a José Manuel Valenzuela Arce. Uh-huh. Él tiene muchos años haciendo este estudio, este tipo de estudios de juventud, y mencionabas lo de los jóvenes banda, que es como este asunto de algunas de las categorías que he mencionado, ¿no? De los punquetos y de darquetos y ellos, que me parece que tiene que ver con esta... con este espíritu de empezar a buscar a identidad, autonomía, como estas transiciones de lo que pasa en esto a convertirse en un adulto antes de tener que mantener a la familia y ganar dinero para mantener a alguien que depende de ti, ¿no? Uh-huh. Este asunto me parece que es importante en el estudio de las juventudes, que a lo mejor es lo que más llama la atención. Pero ya mencionabas, también están los otros jóvenes de los que no sabemos mucho, pero que de repente... pues también tienen necesidades, ¿no? Que están calladitos, o que están en escuela, que están estudiando. ¿Qué hay ahí en ese tipo de estudios? ¿Qué pasa con esa población?
Fíjate que es una población que es un pendiente por parte de los estudios de la juventud. No han sido tan explorado. O sea, se ha puesto más el foco de atención sobre... Me acuerdo mucho de Rogelio Marcial, cuando él decía que la generación de ellos se enfocó mucho hacia estos jóvenes que tomaron o que pusieron la voz en alto, ¿no? Con sus prácticas, con sus demandas, etcétera, etcétera. Y que ya él nos concebía, por ejemplo, me acuerdo que nos decía que nosotros ya éramos de la otra generación, en la cual poníamos el foco de atención en estos jóvenes que son como de esa zona gris, de esa zona que ni es puramente idealizada, ni es puramente satanizada, ¿no? Los puramente idealizadas son aquellos que cumplen con los estándares de la noción adultocéntrica del deber ser, del pórtate bien, por ejemplo, o transita por este camino ya perfectamente delineado, mientras que la otra, la que es satanizada, es aquella que se sale de ese canon, ¿no? Yo no voy a transitar por ahí, sin embargo, me voy a crear mis propias vías de acceso, ¿no? Y sin embargo, nosotros somos como de esta generación que está ahí, en medio de estos jóvenes que ni para uno ni para otro, y que muchas de las veces son silenciadas. Y es un gran pendiente que tiene los estudios de la juventud. Sabemos muy poco, por ejemplo, de estos jóvenes que efectivamente estudian, pero que o trabajan, pero que tienen realidades que también ponen el foco de atención. Por ejemplo, empleábamos una categoría de condiciones limitativas, no condiciones satisfactorias ni condiciones precarizadas completamente, pero sí condiciones limitativas que te posibilita, pero hasta determinado punto, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes que estudian tienen una esperanza de una movilidad social, sin embargo, pues el mercado pues cada vez se achica más y las oportunidades para ellos, pues sí está un poquito alarmante, ¿no? ¿Qué van a hacer esos jóvenes cuando terminen de cursar su licenciatura? ¿A qué se van a dedicar? Y pues vemos ahí historias de vida donde desafortunadamente pues tienen que dedicarse a otra cosa de la cual no estudiaron, ¿no? Por ejemplo.
Que tiene que ver a veces con cosas de estudiar cosas de moda, pero luego se pasa la moda y ya estudiaron eso y entonces ahora tienen que de alguna manera reinventarse porque la moda de eso, no sé, pienso por ejemplo, ahora está muy como muy en boga este asunto de estudiar cosas que tienen que ver con la creación de software o creación de videojuegos y demás, pero a lo mejor en algún momento también se va a saturar eso, ¿no? Y aunque esté de moda ya no va a haber tantos lugares para que los jóvenes estudien esas cosas, ¿no? Como en nuestros tiempos era como este asunto de hay que estudiar psicología o hay que estudiar sociología o estudiar estas cosas que estuvieron de moda. Y ahora pienso, por ejemplo, con la pandemia, que se han puesto muy de moda el asunto de estudia algo que te ayude a mejorar la salud de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Pero también en algún momento, pues los jóvenes tienen que hacer estas decisiones y no sé si pudieras hablarnos un poco de este asunto de, tiene que ver con la moda, tiene que ver con un momento, pero también con una coyuntura en la vida de ellos, ¿no?
Sí, definitivamente, como comentaba hace rato, ¿no? Está esta noción deontológica del deber ser, del tienes que ser así, tienes que transitar por este camino, pero ¿qué pasa cuando estas instituciones, pues, no absorben esa demanda, ¿no? Escuela, trabajo, salud, empleo, salario, ¿no? Me encanta mucho de repente referenciar a la UNAM en estos estudios que hace sobre la pérdida del poder adquisitivo frente al encarecimiento de la canasta básica. Entonces, frente a este tipo de realidades, los jóvenes reinventan las prácticas, construyen sus nichos, ¿no? Vemos, por ejemplo, algunos... Sí, incluso vamos a cualquier centro universitario y es muy factible que veamos a jóvenes que para poderse mantener estudiando llevan a cabo prácticas de trueque, por ejemplo, ¿no? O van y venden sus, digamos, panes, cualquier cosa un poco para sobrevivir. Es decir, ellos de alguna manera buscan reinventar estas estructuras que se encuentran ortodoxas, cerradas, y eso es lo rico, ¿no? Entonces, en un sentido, ahora que se menciona, por ejemplo, el término, o bueno, el asunto perfectamente de las modas, es algo que caracteriza mucho las identidades de los jóvenes, que ellos de alguna manera buscan reafirmar su identidad, ¿no? Entonces, por eso los vemos de determinada manera caracterizados o, por ejemplo, incursionando en algunos otros lugares en donde no están. Y ahorita que mencionas el tema de lo virtual, de los videojuegos, yo rápidamente comparto una investigación que estoy realizando ahí en la UPN 141 sobre el tema de los narcovideojuegos. Hay un videojuego muy característico, por ejemplo, es gringo, muchos lo conocen como el GTA, el Grand Theft Auto, pero ahora, por ejemplo, le están poniendo una modalidad del tema del narco, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un videojuego que lo están adaptando a una realidad, ¿no? Entonces, ahí, ahorita que me llama mucho este término de moda, ¿no? Cómo ellos toman lo que están viviendo y lo llevan o lo externan hacia una práctica en concreto. Y eso es muy, muy característico, por ejemplo, de los jóvenes en el ámbito cultural o simbólico.
Ahí la violencia y las sustancias también están muy vigentes, ¿no?
Sí, muy, muy relacionadas, ¿no? Porque lo están viviendo. Entonces, por eso decía que los jóvenes son esa ventana que nos permite ver dónde está parada nuestra sociedad. Así como cuando dicen que los hijos son el reflejo de los padres, podemos decir que los jóvenes son el reflejo de la sociedad.
Te quiero preguntar sobre esto porque ya que hablas de esto de los juegos y el narco, quiero que ahora nos hables un poco de tu investigación que has hecho, que tiene que ver con esto. Lo vamos a hacer después de la pausa, pero me quedo pensando este asunto que a veces decimos, es que hay que probar de todo en la juventud. A lo mejor no es tan cierto, ¿no? Hay que probar dentro de ciertos rangos. Entonces, creo que después de la pausa nos puedes hablar del tipo de estudios que estás haciendo y qué tanto vale la pena andar probando cosas, ¿no?
Ok.
Para profundizar más en este tema, puedes leer Chavitos Narcomenudistas, Tocados por Dios e Intocables por la Policía, de Ismael Torres, Estudios Sociológicos 37, número 111, 2019. En el marco de la estrategia de seguridad denominada Guerra contra el Narcotráfico, la emergencia de los chavitos narcomenudistas incide notablemente en la reconfiguración del entramado social. Esto se hace visible a través de una relación de tensión en la que se desenvuelve la tríada de actores, la plaza, agentes de seguridad pública, jóvenes, narcomenudistas y usuarios de sustancias ilícitas. Particularmente, este análisis coloca la mirada sobre el sujeto juvenil que practica el narcomenudeo y pone el acento en los procesos de reconstrucción de subjetividad, modificación de la conducta y pérdida de legitimidad institucional. Las autoridades han sido trastocadas en su rol institucional debido a las complicaciones legales que encuentran al afrontar al chavito narcomenudista. La frase «tocados por Dios e intocables por la policía» engloba un cúmulo de prácticas discursivas, tensiones entre los distintos actores, quebrantamiento del orden social, pérdida de autoridad institucional, construcción de subjetividades, modificaciones de la conducta, es decir, elementos de un proceso de reconfiguración social. Chavitos narcomenudistas, tocados por Dios e intocables por la policía. De Ismael Torres, Estudios Sociológicos 37, número 111, 2019.
Está
escuchas a través del espejo.
Esto es A Través del Espejo, trayectorias de la imaginación sociológica. Y hoy estábamos hablando de estudios de juventud con Ismael Torres Maestro. Nos quedamos en este tema. Bueno, tú estás estudiando este tipo de cosas de qué hacen los jóvenes y todo este papel de los dealers, ¿no? Como en esta época de su vida.
Sí, sí, bueno, rápidamente, esto nace a través de un estudio que estábamos realizando. Yo trabajé mucho con Rogelio Marcial en temas de pandillas y después trabajé en temas de autogestión con jóvenes y ahí empezamos a ver, bueno, de manera muy particular sobre la relación que se estaba estableciendo entre jóvenes y las sustancias ilícitas, que no es algo novedoso. Sin embargo, a mí lo que me despertó el interés es cuando algunos jóvenes manifestaban así abiertamente, bueno, nosotros, el Estado no nos atiende, cuando queremos hacer las cosas por la vía legal, pacífica, nos cierran las puertas, entonces, ¿qué quiere el gobierno? Que tomemos las armas. Y eso como que me despertó el interés de comenzar a explorar la relación entre jóvenes y narcotráfico, y es un poco como lo que he venido trabajando, la relación que existe, las prácticas dinámicas. Particularmente me centré en un momento estudiar el tema de los dealers, ¿no? De los que o mal llamados narcomenudistas, porque incluso ellos mismos diferencian el término narcomenudista de dealer. Por lo común se cree que los jóvenes que participan en narcotráfico lo hacen por necesidad netamente material, económica, porque están precarizados y es un recurso último para poder afrontar su realidad. Aunque bien eso es cierto y ha sido perfectamente documentado por expertos en el ámbito de la juventud, lo cierto también es que hay otra zona que no necesariamente lo material o el dinero lo que está ahí, ¿no? Entonces, ese es donde nosotros comenzamos a explorar ese sector de la juventud, y a raíz de eso hemos estado trabajando también temas relacionados particularmente jóvenes, narcotráfico, violencia. Trabajado, por ejemplo, para entender un poco a los jóvenes policías, cómo viven sus experiencias dentro del contexto de la guerra contra el narcotráfico. Recientemente estamos trabajando con las mujeres jóvenes policías dentro del contexto del narcotráfico, un poco para entender cómo toda esta situación que ahorita pues prácticamente nos está llamando la atención sobre el profundo atolladero en el cual nos encontramos como sociedad, ¿no? Y es un poco lo que he estado realizando, y como ya lo mencioné también, ahora en esta investigación sobre los jóvenes y los narcovideojuegos, así le hemos llamado, los narcovideojuegos.
Que es como la realidad virtual y la realidad real, ¿no? Todo este...
Exacto. Ahí la interrogante es hasta dónde lo ficticio supera la realidad, porque encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Cómo se está traduciendo todo esto cada vez más, no haciendo ficción, sino más bien la ficción superando prácticamente lo que acontece en la vida real, ¿no? Y que esto es muy tramposo, porque esto no es que no es una cuestión ingenua que la industria cultural del entretenimiento llevó a cabo, ¿no? Esto nace, por ejemplo, como con todas estas narcoseries, con toda esta producción de que trae la narrativa del narcotráfico, y que de alguna manera lo pone a disposición. Entonces, pues hay algunos jóvenes quienes se están sumando a esta disposición que existe ahí. Por eso hace rato decía, poner el asunto sobre la manipulación mediática, ¿no? Que para algunos sectores poblacionales les genera recursos económicos. Pensemos en los grandes empresarios de Netflix, por ejemplo, ¿no? De estas plataformas. Y por el otro lado, pues quienes pagan los platos rotos, ¿no? Que somos nosotros, toda la sociedad, quienes ponemos los cuerpos, quienes ponemos las muertes, la sangre, etcétera, etcétera.
Pienso en este concepto de reforzamiento vicario, ya que hablas con este asunto de los videojuegos. Es como de recibir una satisfacción a través de otra persona que lo hace, ¿no? Como que ver que, mira, pues este señor o esta señora le va bien haciendo estas cosas, yo también lo quiero hacer, ¿no? Y ese reforzamiento vicario puede ser que te digan, bueno, si tú haces un pastel te va a ir muy bien y te van a premiar porque además te lo vas a comer y está muy bueno, ¿no? Pero va también para este asunto de las violencias, ¿no? Claro. O para el consumo de la droga, como decir, mira, pues de ellos les va bien, o finalmente, mira, van y matan y nadie los castiga ni reciben ni un rasguño. Ese reforzamiento vicario me parece que también es una parte importante de lo que aprendemos en la juventud, ¿no? Como aprender a hacer cosas que hay modelos que nos enseñan a hacer, y además decir, esto no, porque no me subo la bici porque me caigo, ¿no? O sea, lo veo en otro. Pero a lo mejor sí me subo la bici porque tiene un placer el subirse, ¿no? Y en estas otras prácticas de la violencia o de del, no sé, del secuestro o del consumo de drogas o de lo que pasa en los videojuegos. Hay como esta larga discusión, ¿no? O sea, si veo que algo bueno le pasa a alguien en un videojuego, yo voy a tratar de imitarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Prácticamente está toda esta idealización de esta práctica, por ejemplo, particularmente el narcotráfico, ¿no? Donde, insisto, la industria cultural del entretenimiento se ha encargado perfectamente en vender la idea de la impunidad, de no importa lo que hagas, sino lo que tienes, ¿no? El éxito medido en términos materiales, entonces eso es como lo que se valora. Y además está chido estar infringiendo la ley, está chido, por ejemplo, rompiendo canones de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este precepto, pues hay mucha confusión. Hace rato que mencionabas el probar de todo, pues ¿hasta dónde hay que probar de todo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahí la pregunta sería, más bien me gustaría como pensarlo en términos de desde dónde vamos a partir para probar todo, ¿no? Desde un desconocimiento, porque en temas de hace rato que mencionaba, en temas de sexualidad, en tema de sustancias ilícitas, por no llamarle drogas, particularmente son temas tabú que a los niños, a los adolescentes, pues se les trata de ocultar en las casas, ¿no? No hables de eso porque eso es malo, no le des por ahí porque eso te va a convertir en un criminal, en un drogadicto y te vas a perder. Y existe poca orientación, ¿no? Y yo esto de repente lo platico con algunos colegas, ¿no? Como por ejemplo en la televisión todo el mensaje de lo sexual, pero desde una de vista comercializable, desde un punto de vista banal y no desde otro punto de vista más sensitivo, más afectivo, más amoroso, por ejemplo, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Y esto pues termina confundiendo a nuestros jóvenes y luego aparte el papá no habla de estos temas porque pues por toda una educación moral nos impidieron y entonces los jóvenes pues lo experimentan y en ese experimentar ahí es donde suceden muchísimas otras cosas. Por eso es que, por ejemplo, se puede entender un poco de por qué no somos de los primeros lugares en embarazo en adolescentes si nunca les hablaste de educación, por ejemplo, de educación sexual, por ejemplo. Ajá.
Entonces sí, se siente chido, pero ¿cómo le hago para no llenarme de hijos tan pronto, no?
Exacto, ese es el punto, ¿no? O cuáles son las consecuencias que puede traer, ¿no? Entonces ahí yo creo que es el punto central sobre cómo adentrarse a ese tipo de problemáticas.
Y bueno, este asunto específico de las drogas, decías, tiene que ver con el asunto de bienestar material, pero más allá de eso, ¿no? O sea, no es solo que yo pueda ganar dinero, sino mencionabas que a lo mejor eso trasciende la cuestión y entonces nosotros pensaríamos que los dealers en realidad son gente pobre, pero con lo que estás diciendo y con lo que entiendo que has encontrado, no necesariamente, ¿no?
No, los jóvenes que nosotros trabajamos son aquellos jóvenes que estaban posibilitados. Había unos incluso que tenían hasta maestría y que de alguna manera incluso tenían otra fuente de ingresos. Incluso, por ejemplo, tenían familia que pues medianamente les... O sea, no estaban precarizados al 100%. Sin embargo, nosotros comenzamos a cuestionar este determinante economicista, ¿no? De que solo los pobres... o solo el dinero. Comenzamos a ver, me acuerdo mucho, platicábamos hace rato de 27, una joven que egresada de una licenciatura, en donde ella, en su círculo, por ejemplo, eran de una posición alta, ella venía de una posición media-baja y su círculo era de posición alta, de una escuela privada, no voy a decir el nombre, pero entonces... Antes refería en su historia de vida que ella pues tenía un trato pues común, ¿no? No sobresalía, o sea, era pues una amiga nada más. Sin embargo, ella, como convivía con sus amigas, con todas ellos, comenzaban a consumir sustancias y llegó un punto donde ella no tenía para pagar su consumo. Ingresa a ser distribuidora y después encuentra que el trato fue sumamente preferencial, cambió radicalmente, ¿no? De ser una persona como no sobresaliente, llegó a ser una persona sobresaliente y ahí es donde veíamos que había cuestiones simbólicas de orden inmaterial como el reconocimiento, el respeto, eso por poner un ejemplo. Hay otros, por ejemplo, chavos en donde decían, bueno, lo que pasa es que antes yo ingresara, antes que no era dealer, no tenía pegue, ¿no? Y ya comencé a andar en estas cuestiones y pues no, O sea, tenía pegue por donde quiera, ¿no? Entonces, no era tanto que el dinero que yo tenía, sino el empoderamiento. Y eso nosotros lo podemos percibir así de manera muy rápida con un ejercicio. No es lo mismo, por ejemplo, a veces lo digo a algunos alumnos, no es lo mismo cuando estamos en un bar y nos mandan una cerveza. Oye, te la mando a aquel chico, por ejemplo, ¿no? Ah, por ejemplo, oye, te la mando a aquel chico que es parte de la plaza, por ejemplo. Y ahí ya nos trastoca nuestra subjetividad. Puede ser temor, puede ser fascinación, puede ser, pero ya no es indiferente, ¿no? Por lo mismo nosotros si nos relacionamos con este tipo de personas, por ejemplo, no nos va a ser indiferente. Lo vamos a evitar o nos va a llamar la atención. Pero ahí el punto central es esta cuestión de orden simbólica y material que tiene por sí mismo este tipo de prácticas.
Bueno, yo me quedo con esa preocupación. O sea, podría parecer que es muy buena perspectiva. No sé, voy a tener prestigio, voy a tener dinero, voy a tener amigos, voy a tener pegue. Pero finalmente, ¿qué es lo que encuentran más allá? O sea, ¿qué pasa finalmente en la historia de estos dealers? ¿Vale la pena o no?
Híjole, esa es una pregunta muy interesante. ¿Vale la pena? ¿Hasta dónde vale la pena? ¿O cuáles son las consecuencias de andar aquí? Evidentemente, ellos se enfrentan, si ya de entrada el asunto de los conflictos que existen entre los grupos delincuenciales, por ejemplo, los cárteles, es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque va desde un levantón, una golpiza, hasta una desaparición, evidentemente un asesinato, ¿no? Con estos jóvenes se potencializan porque están desprotegidos, por ejemplo. Cuando se pertenece a un cártel, hay una protección por parte de los miembros de ese mismo cártel e incluso por parte de las mismas autoridades, porque es un hecho que hay una infiltración muy notoria. No podemos hablar del tema del narcotráfico sin mencionar la relación abierta que existe entre las autoridades y los cárteles, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta usar una categoría que se llama delincuencia organizada de Estado, un poco para entender este asunto. Entonces, estos jóvenes, pues, se encuentran desprotegidos, ¿no? ¿Vale la pena? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Algunos jóvenes deciden correr el riesgo, saben que lo que está de por medio es su vida y su libertad. Sin embargo, es una alternativa que ellos encuentran, porque dicen, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el mercado hay sustancias que son netamente corrosivas. Si uno va a una narcotiendita, por ejemplo, compra una micha de cocaína y lo que le va a obtener va a ser puros químicos, ¿no? Entonces, me acuerdo una chica que nos decía, cuando lo inhalamos, lo primero que se nos pasó fue una hemorragia. Entonces, vale la pena en el sentido de que podemos tener acceso a una sustancia que sea no tan dañina como la podría hacer, ¿no? Y aquí ya va con una cuestión de derechos, ¿no? Ya una cuestión de que, por ejemplo, no por ser consumidor o por querer ejercer mi derecho a la libre personalidad, sin afectar a terceras personas, lógicamente, voy a ponerme en riesgo, ¿no? Porque sabemos que en nuestro país, por ejemplo, no es ilegal consumir. Lo ilegal es producirla, venderla, transportarla e incluso comprarla. Pero es paradójico porque si cualquier persona quiere hacer efectiva su derecho, pues tiene que delinquir forzosamente, ¿no? Entonces, bajo ese asunto, la pregunta de hasta dónde, evidentemente, la vida y la libertad está de por medio y algunos deciden correrla.
Sí, bueno, y estamos hablando de una juventud. ¿Qué tan grande es esa juventud respecto a los grupos que están en esa edad?
Ya es una juventud más. Si le podemos, no me gustaría decirlo porque voy a sonar contradictorio, pero podría ser una juventud más que tiene más conciencia sobre las implicaciones que trae consigo sus mismas prácticas, ¿no? Es una juventud en cuanto a edad, sí es más como de los 20 hacia arriba, de los 25 incluso, ¿no? O sea, más amplia.
Que supuestamente tiene ya un cierto nivel de madurez, de autocontrol, de cierta idea de cómo hacer sus decisiones, ¿no? Pero que a lo mejor a veces un poco confiados en eso decimos, es que yo sé cómo manejarlo, pero no siempre, ¿no?
No siempre. Por ejemplo, me acuerdo mucho el caso de un joven que se venía huyendo de Tijuana. Yo lo conocí, lo contacté aquí en Guadalajara. Me comentó su historia de vida y todo ese asunto y él pues prácticamente tenía que huir porque fue localizado por la plaza de aquel localidad y para no ser detectado incluso él hasta no portaba su IFE, por ejemplo, ¿no? Y lo último que supe de él, pues, era que si hubiera la Ciudad de México, y ya, perdí el contacto, ¿no? Entonces, es evidentemente, es un riesgo muy fuerte que se vive ahí dentro de ese tipo de dinámicas.
Que, ya que lo mencionabas hace rato, Rogelio Marcial tenía un estudio en el que mencionaba esta vinculación entre los grupos de jóvenes que estaban en Guadalajara y, por ejemplo, en Los Ángeles y en Chicago, ¿no? Que participaban en pandillas, en bandas, y que de repente hacían algo en uno de los dos países y se iban al otro, como para un poco que se enfriaran las cosas, ¿no? Y que me parece que eso es también como parte de la estrategia. Yo creo que da como para todo un programa, para estas cuestiones, ¿no? Pero finalmente es como este asunto de, bueno, pues me escapo, ¿no? Me voy a Chicago, me voy un par de años y luego ya me regreso a Guadalajara a seguir haciendo lo que quiera hacer, ¿no?
Sí, eso funciona en cuanto a los que están posibilitados, pero los que no están posibilitados creo que son quienes están también de alguna manera padeciéndolos o forman parte de las cifras, ¿no? Que están ahí en temas de homicidios, desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente eso también sucede. Sucede más, los que yo encontré, sucede más que vienen de allá a acá para, como huyendo, porque ve otro chavo ahí de Ciudad Juárez que su práctica era transportar del Paso, Texas de Ciudad Juárez al Paso, Texas, ¿no? Ajá. Y pero pues fue descubierto allá en Estados Unidos y se vino para acá a Guadalajara y aquí de incógnito.
Que sí, tiene que ver con una serie de estrategias aparentemente racionales, pero bueno, cuando yo lo pienso digo, bueno, yo creo que no es a lo mejor tan sensato meterse en ese tipo de cosas, ¿no?
No, de hecho no, de hecho es complicadísimo, o sea, no, o sea, es una cuestión ahí, el hecho de ya ser consciente de que se pone en riesgo la vida o la libertad, pues yo creo que ya son palabras un poco más considerables.
Ok, vamos a hacer una pausa y después de la pausa quiero preguntarte sobre, bueno, qué hacer, cómo podemos como jóvenes o como adultos que estamos rodeados de jóvenes hacer algo, ¿no? Como para evitar que sean peores las consecuencias.
Desvanece tus límites a través del espejo. Continuamos. Escuchas a través del espejo.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas La narcodespensa como oferta de sentido, de Ismael Torres Maestro, revista Vínculos del Departamento de Sociología del CUCSH, UDG, año 12, número 19, julio-diciembre 2021. En el análisis del trasfondo constituyente de lo social que contiene la entrega de despensas tituladas por los cárteles de las drogas, se adopta una mirada fenomenológica para dar cuenta de la construcción de sentido expuesta mediante la opinión pública. La metodología es de orden cualitativo, concretamente apoyado en la etnografía virtual. Como se ha visto en épocas recientes, la población opta por recurrir a la plaza en vez de la policía cuando padece un agravio. El intermediario funge como un ordenador de la dinámica social. El Estado no desaparece, sino que la plaza lo suple en la esfera microsocial. En medio de la pandemia de COVID-19, frente a las limitadas y fraudulentas acciones del gobierno, el control de los grupos dedicados al narco de la plaza proyecta un alcance espacial, temporal y social. Esto es, llega a lugares donde el Estado es ausente, omiso e incluso adverso. Son espacios periféricos compuestos de estratos sociales marginados de la modernidad, donde los programas políticos son inexistentes. La narcodespensa como oferta de sentido, de Ismael Torres Maestro, revista Vínculos del Departamento de Sociología del CUCSH, UDG, año 12, número 19, julio-diciembre 2021.
Esto es A Través del Espejo, trayectorias de la imaginación sociológica, y estamos hablando de estudios de juventud con el doctor Ismael Torres Maestro, profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y coordinador de la maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero aprovechar de estos roles, tú que estás de profesor, pero también formando a la gente, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las salidas o las opciones alternativas que tenemos, ¿no?, frente a estos problemas que nos planteas?
Pues la verdad es una pregunta muy compleja. ¿Qué podemos hacer? Sin embargo, creo que hay algunas ventanas por las cuales podemos ingresar. ¿Qué hacer? Por ejemplo, nos involucra evidentemente a todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, desde la familia, lo que podemos hacer es comenzar a establecer un diálogo con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, por ejemplo, escuchar cuáles son sus necesidades, en qué andan, pero no desde un punto de vista adultocéntrico, normativo, sino más bien de escucharnos, de entendernos, de dialogar, para conocer esas necesidades y para acompañar, ¿no?, para informar. Algo que me gustaba mucho de Rogelio Marcial es que él decía: por más prohibiciones que tengan nuestros jóvenes, a final de cuentas ellos no vamos a estar ahí cuando ellos tomen la decisión de tener una relación sexual, de consumir alguna sustancia o de hacer cualquier otro tipo de cosas. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es de proveerles información a partir de nuestras experiencias, pero también del entendido que no van a hacer lo que nosotros le estemos diciendo al 100%, sino que esa experiencia es ponerlas a disposición para que ellos vayan viendo sobre cuáles podrán ser las posibles consecuencias de consumir una tacha, de consumir una línea, de probar la marihuana o de iniciar una actividad sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí desde la propia familia, pero no son los únicos responsables, porque luego después se responsabiliza a las autoridades. Las autoridades tienen mucho que ver en este asunto, ¿no? Algunas políticas, por ejemplo, diseñadas para proveer de información veraz, objetiva, sobre esas implicaciones y dejar de lado como toda esta carga punitiva, toda esta carga moralizante, ¿no?, de lo bueno, lo malo, ¿no?, sino al contrario, vamos escuchando a nuestros jóvenes, insisto, ¿no? Evidentemente, algunas instituciones en las escuelas tenemos que comenzar a reflexionar, a crear una toma de conciencia, pero esa toma de conciencia es desde un proceso, ¿no?, que inicia con la información. Si no estamos informados, pues no tenemos la materia esencial. Eso, por ejemplo, es lo que en clase me gusta comentarlo con los alumnos, ¿no?, y en pedagogía. ¿Cómo vamos a crear una estrategia pedagógica para hacer frente, por ejemplo, a toda esta violencia desbordada que en nuestro país, o sea, somos de los primeros lugares, de las primeras 5 ciudades más violentas del mundo? Si uno revisa el ranking, por ejemplo, ¿no?, en temas de desaparecidos, de asesinatos, somos de los primeros lugares. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar desde la pedagogía? Pues vamos generando un proceso hacia la toma de conciencia, ¿no? Como esto que decía, por ejemplo, me gusta mucho Paul Freire, ¿no?, esa toma de conciencia emancipatoria para conocer nuestra realidad, pero sí entenderla y transformarla a partir de ese tipo de cosas. Entonces, las autoridades, ¿qué les toca hacer? Pues informar, ¿no? Informar veraz, oportunamente. No estar maquillando cifras, no estar, por ejemplo, evadiendo responsabilidades, sino netamente tomar las cosas en serio, con suma responsabilidad, porque muchas de las veces estas son por cuestiones de disposición política, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestro país, por ejemplo, las autoridades tienen interés más en llenar el bolsillo que en atender a nuestras necesidades, por ejemplo. Entonces, ellos también les toca mucha responsabilidad, ¿no? Me acuerdo, creo que fue Finlandia, en donde se estaban dando cuenta que los jóvenes estaban consumiendo mucho, que había muchas tasas de adicción. Y lo que fue allá fue implementar una política muy, muy, muy agresiva, entre comillas, en donde, por ejemplo, no podía haber jóvenes si no estaban, por ejemplo, teniendo una actividad lúdica y recreativa o cultural, por ejemplo, ¿no? Y las campañas publicitarias sobre información veraz y objetiva sobre las implicaciones que trae consigo, por ejemplo, el consumo de sustancias ilícitas, ¿no? En vez de estar idealizando, por ejemplo, en algunos otros programas. Yo creo que esas son algunas de las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, Colombia, que ya vivió la guerra contra el narcotráfico, ellos implementaron algunos videojuegos, por ejemplo, para contrarrestar como toda esta carga idealizante del narcotraficante, del que si andas aquí es lo mejor que existe, etcétera, etcétera, porque vas a tener dinero, porque vas a tener todo tipo de cosas y luego además vas a ser completamente impune, ¿no? Entonces, son esas cosas que no son de la noche a la mañana, evidentemente va a tomar tiempo, uh-huh. pero que podemos comenzar a hacer. Y yo creo que el punto fundamental es cada uno de nuestras trincheras contribuir para informar a nuestros jóvenes, para compartir experiencias, para dialogar, pero sobre todo para escuchar cuáles son sus necesidades.
Y prohibir no es una opción, ¿no? Porque me parece que mientras más prohíbas, más también estás estimulando la curiosidad de, bueno, ¿por qué me prohíben eso? De estar divertido, ¿no?
Exacto, es un efecto adverso, ¿no? Que trae más consecuencias negativas que positivas, ¿no? Incluso hasta mayor resistencia cuando prohíbes algo.
Entonces, pues el debate sigue, ¿no? Como sí. este asunto de, bueno, si nosotros permitimos que se utilicen determinadas sustancias, como por ejemplo pasó con el alcohol, uh-huh. ¿cuáles son los límites que también podemos establecer o hasta dónde tener esa conciencia, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Hay temas en términos legislativos, por ejemplo, el asunto de la despenalización del consumo de marihuana y es muy, muy importante la marihuana porque es dentro de las otras sustancias la menos dañina en términos de químicos, por ejemplo, ¿no? Y a quién se la va a vender, quién la va a producir, dónde se va a consumir. Incluso, por ejemplo, hay otras experiencias como Holanda donde es legal, por ejemplo, ¿no? Hay lugares certificados y hay lugares que están controlados por el Estado. Es más, incluso hay estados como Israel, Canadá, en donde tienen muchísima derrama en impuestos, por ejemplo, por la compra en lugares que están controlados por parte del Estado. Entonces, hay muchas experiencias por parte del mundo en donde nosotros podemos comenzar a tomar, donde si verdaderamente quisiéramos sacar de este atolladero nuestro país, cada uno podemos tomar nuestra responsabilidad sin tampoco cargar con las otras, ¿no? Porque, por ejemplo, en casa es este asunto, pero también por parte de las autoridades. Y yo creo que ese es un punto muy fundamental, que esto tampoco es así como que quien sea y donde sea y como sea. También tiene que estar como una cuestión bien estructurada, bien organizada para que pueda funcionar. Porque si no va a pasar lo que pasa con el alcohol o el cigarro, que un niño pueda consumirlo.
Que esté demasiado accesible, ¿no? Y que me parece que ya que hablamos de la juventud en general, no solo después de cuestiones de sustancias, ¿no? Como hablábamos de este asunto del comportamiento sexual, no por prohibir las relaciones sexuales, pues los niños van a decir, no, pues no las voy a tener, ¿no? Sino que tienen como esta... pues esta cuestión que ahí está biológicamente, ¿no? Y que además está socialmente y si además hay una atracción afectiva, pues no lo puedes evitar, ¿no?
Exacto, sí, ¿no? Y hay una comercialización rampante, ¿no? Donde todo el tiempo nos están vendiendo el tema de los cuerpos, el tema de lo sexual y pues a final de cuentas en un proceso, y yo creo que es muy notorio en los adolescentes porque estamos viviendo cambios biológicos, ¿no? O sea, entonces en esos cambios biológicos hay mucha, digamos, necesidad por experimentar, por conocer, pero no va a ser lo mismo la experimentación de un joven desinformado a un joven informado. Yo creo que ahí es el punto clave, apostarle a hacer la información.
Yo estoy pensando que hay, cuando dicen los expertos en decisiones, que hay como dos niveles, ¿no? Vas con el médico y llevas a tu mamá y te dice, oiga, pues fíjese que lo recomendable es que la opere, que tiene este problema y hay que operarla. Ok, eso es lo que usted recomienda, pero si fuera su mamá, ¿la operaría? ¿No? Como que hay esos dos niveles de decisión. Uno es el asunto de qué se recomienda y el otro es qué haría yo si yo estoy tan cerca de la situación que también me afecta, ¿no? Y entonces los cirujanos a veces dicen, ah, no, si fuera mi mamá no la opero, ¿no? Aunque sea lo recomendable. Entonces me parece que cuando estamos pensando desde la familia o desde la perspectiva del joven o del que está ahí metido e interesado en el asunto, o es diferente que cuando estamos en la perspectiva de quien hace la propuesta de política, ¿no? Uh-huh. O sea, el que hace la propuesta de política es el yo te recomiendo, pero el que está metido en el problema es el que tiene que también tomar en cuenta
cuáles son sus condiciones más específicas, ¿no?
Claro, sí, un error de nuestros legisladores es que lo hacen desde el escritorio y muchas de las veces lo hace gente inexperta que ni siquiera consulta, por ejemplo, a los expertos, mucho menos estos expertos algunas veces consideran, por ejemplo, quien lo está viviendo de manera directa, ¿no? Y eso es algo de lo cual, por ejemplo, es como un punto central para que esto pueda funcionar, ¿no? Que se escuche directamente a los jóvenes, estas investigaciones de campo etnográficas, donde uno va y dialoga con ellos, conoce sus vivencias, sus experiencias, y a partir de entonces regresa y comienza a realizar reflexiones a partir de lo que está observando, ¿no? Y ese es un punto central, porque si no, pues entonces no vamos a operar a nuestros jóvenes, por ejemplo, ¿no?
Que lo pienso, por ejemplo, pensando en los jóvenes. Cuando son usuarios del transporte colectivo, ¿qué tanto los consultan a ellos, ¿no? ¿Qué tanto los consultan para otros servicios, para otros espacios, ¿no?
Pues desafortunadamente no los consultan, ¿no? Sin embargo, sí les atribuyen algunas afectaciones, ¿no? O, perdón, responsabilidades, ¿no? Pensemos como en términos electorales. No los consulten, pero sí los obligan a votar. Como cuando fue esa campaña de, si no votas, no te quejes. No, espérame, es que no estoy condicionado a votar para poderme expresar mis necesidades o demandas. Entonces, esos son los juegos tramposos que de repente les funcionan muy bien a las autoridades, ¿no? O estos discursos políticamente correctos también que pues quién se va a oponer a ellos, sin embargo, trae más afectaciones que otras cosas, ¿no?
Sí, a lo mejor está excluyendo la posibilidad de que alguien te diga algo creativo que te puede ayudar a incluir a más personas en servicios o en el consumo de determinadas cosas, ¿no?
Exacto. O sea, por ejemplo, cuando uno platica con los alumnos sobre estas construcciones, ¿no? Por ejemplo, como ahorita este macroperiférico o la línea 3, ahí a veces uno dice, no, pues, ¿quién lo diseñó, no? Tengo que caminar más, ahora tengo que pagar 2 camiones, 3 camiones, y ¿por qué? Porque fue creado desde el escritorio y no fuiste considerado. Ese es el punto central, ¿no? Y así son muchísimas políticas que adolecen de una realidad.
Sí, entonces a lo mejor valdría la pena preguntarles, oiga, cuando usted está consumiendo determinadas sustancias o determinados servicios, ¿usted qué prefiere, no?
Uh-huh. Sí, ¿qué prefiere? Y sobre eso, pues, comenzar a establecer como algunos indicios un poco más integrales, ¿no? Que una simple imposición.
Que me parece que es este asunto que también hablan los sociólogos, el asunto de echarle la culpa al conductor que se emborrachó, ¿no? El ebrio es el que tiene la culpa y atropelló a alguien y chocó o mató a alguien cuando lo atropella, ¿no? Pero solo ese tiene la culpa. Creo que debemos pensar en, bueno, ¿cuál es el contexto? O sea, si la única manera de devolverte del bar es manejando tu propio coche y no hay la posibilidad de transportarte ya borracho, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que también es este asunto de poder involucrar y decir, bueno, ¿cuáles son los otros que están participando en lugar de solo echarle la culpa al que se emborrachó?
Exacto, ¿no? Y aquí, si lo traemos de regreso al tema de las drogas, pues ese es un punto central, ¿no? O sea, ¿cuál es la promoción que se hace, por ejemplo, de este consumo? ¿Cuál es la promoción que se hace de pertenecer a estos grupos delincuenciales, por ejemplo? Y a partir de entonces, comenzar a establecer pautas, ¿no? El provisionismo no, pero sí, por ejemplo, podríamos apostar al control, ¿no? Me gusta mucho aquí un spot que sale en Radio Universidad de Guadalajara cuando hablan sobre el derecho de las audiencias, ¿no? ¿Está siendo manipulado o está siendo informado, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, por ejemplo, las autoridades podrán poner cartas en el asunto sobre qué están consumiendo los televidentes, porque, por ejemplo, que están directo con niños, hay niños que ahorita quieren ser narco en vez de ser, por ejemplo, profesor o ser otro tipo de profesión, ¿no? Y eso es a partir de todo este imaginario, toda esta idealización que les venden en los medios de comunicación.
O ser youtuber también, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y decir cualquier cosa y no va a pasar nada. Entonces, sí está complicado el asunto, pero también no es como nada se puede hacer. Yo creo que se puede hacer algo y de hecho tenemos que hacer algo, ¿no? Por el bien de nuestra sociedad, por el bien de nuestros jóvenes, por el bien de todos nosotros.
Nos quedan, me parece, muchas preguntas. Quiero terminar con el asunto de, bueno, ¿y qué pueden hacer los jóvenes específicamente? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ellos están como expresando respecto a los problemas que están enfrentando?
Los jóvenes lo que hacen es buscar las respuestas que no encuentran en otras instituciones, entre ellos mismos. El círculo de pares se orientan, se aconsejan, se comparten experiencias y a partir de eso entonces resisten o afrontan o solventan las necesidades e intereses que viven a diario, ¿no? Por eso insisto mucho en la importancia de acercarnos con ellos para escucharlos, porque ellos ya están haciendo algo. Desde el momento en que están dialogando con sus pares, están de alguna manera encontrando esas respuestas que no están encontrando en otro lugar, donde nosotros ahí podemos ser como tomar conciencia sobre el grado de responsabilidad que tenemos.
Ismael, muchísimas gracias. Un placer volver a platicar contigo y que estuvieras en este programa.
Muchas gracias a ti y un saludo a todas las radioescuchas.
Gracias.
A través del espejo.
Este fue A través del espejo, trayectorias de la imaginación sociológica. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En la conducción, Rodolfo Morán. En la producción, Cecilia Fernández. En la asistencia de producción, Joel Arroyo. Y en la cabina de grabación, Raúl Peguero. Muchas gracias por su atención.
A través del espejo es una producción de Radio Universidad y el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escucharnos.